todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy compartimos micrófono desde el estudio con Vicente Atsuara. Don Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, di no al one man mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Acércate un poquito, acércate un poquito. Dame un besito, nene, que esto está muy rico. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a ti.
Comenzamos hoy un nuevo curso académico y, como no, un nuevo curso ciclista sobre estas dos ruedas de la emisora de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Afrontamos este nuevo reto con ilusión, ganas, las pilas cargadas después de estas vacaciones y sobre todo con ganas de saber lo que ha sucedido en los equipos de competición de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como siempre, tenemos a nuestro colaborador habitual al otro lado del hilo telefónico, a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola Pepe, oyentes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues después de este plácido, esperemos que ha sido plácido y reparador verano, porque caluroso lo ha sido. Bueno, han habido múltiples citas donde los equipos ciclistas de la Universidad Politécnica de Valencia han estado presentes.
Pues sí, la verdad es que
¿y
sí.
¿Con qué resultados? Yo, por lo que me han llegado, resultados muy, muy buenos y muy, muy, muy interesantes. Y alguno de ellos incluso hasta inesperado.
Sí, la verdad es que este verano ha sido muy bueno para los intereses del equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, muchas citas, un calendario muy extenso y la verdad es que sí, dejábamos la narración por allá por finales del mes de junio y a partir de ahí han sido numerosos los buenos resultados que para los colores del equipo de la universidad ha conseguido pues la sección de élites y sub-23. Vamos a sintetizar porque la verdad es que las carreras han sido muchas y la verdad es que las actuaciones de los bravos corredores de la universidad pues también han sido muy buenas, están acompañando mucho los resultados en este final de temporada para nuestros corredores. Y bueno, sintetizando, pues por allá por junio, finales de junio, vamos a entrar con el más de los destacables resultados que hemos obtenido este año. Y allá en el día 26 de junio, a Antonio García nos regalaba el campeonato de España élite. El campeonato de España se disputó en la comunidad de Asturias, en la comunidad de Cantabria, en Santander y en el Parque Natural de Cabárceno, sobre un recorrido, la verdad es que largo y duro, muy bien preparado y muy bien programado por la organización, 156 kilómetros, la carrera se fraguaba y se decidía en la última parte, sobre todo en la subida al Parque Natural, precioso y con preciosas vistas y un entorno pues majestuoso, en el que cuatro escapados, entre ellos nuestro Antonio García, llegan al final de la carrera para fraguarse ahí la victoria de nuestro corredor, que a mitad de puerto dejaba ya sin opciones a los otros tres corredores y ganaba muy brillante y muy merecidamente este campeonato de España élite.
Para nuestros oyentes, Chonlo, recordar que estamos hablando del campeonato de España de ciclismo de la categoría élite. Es decir, para aquellos que esto no sepan lo que significa, es quitando a los profesionales, que como todo el mundo sabe, desgraciadamente hay muy poquitos ciclistas españoles profesionales, el resto, es decir, la creme de la creme y todos aquellos profesionales que se han recatalogado como amateurs, han competido en esta gran cita, una gran cita anual para la categoría élite, en el Campeonato de España. Y uno de los componentes del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja, ha sido el campeón del 2009. Antonio García, como bien dices. Es que me gustaría remarcar exactamente el gran logro ciclista que se ha conseguido este año por primera vez, y yo creo que difícilmente lo podremos conseguir alguna que otra vez sin quitar mérito, porque es dificilísimo, dificilísimo, dificilísimo conseguir un campeón de España, y más con los modestos presupuestos que manejamos y las limitaciones muchas veces de infraestructura propia del equipo que tenemos. Y el estar el equipo donde está, ahora mismo en el ranking de la Federación Española, que luego hablaremos, y los títulos que estamos consiguiendo, como este, como digo, repito, campeón de España de la categoría élite, simplemente es para frotarnos los ojos y despertar de un sueño que realmente, ojalá, ojalá, ojalá se repita, pero bueno, no lo sé, porque la ilusión nunca, nunca hay que quitarla, siempre la tenemos que tener. Ciclistas buenos, buenos siempre tenemos, pero vamos, difícil de conseguir estos grandes retos. Suánlo cuando quieras.
Pues sí, la verdad es complicado a veces transmitir la importancia que pues lo que se ha conseguido, lo que hemos conseguido en las piernas de Antonio García, pues narrar, pero bueno, haces muy bien hacer énfasis porque esto es muy importante, esto pocos equipos lo pueden conseguir y claro, el mérito del nuestro pues más grande aún por las limitaciones que tú mismo has comentado. Pero bueno, ahí queda y ojalá que el año que viene estemos también muy cerca y si puede ser también ahí. Al día siguiente, carrera en las Alquerías del Niño Perdido. Otra vez Antonio García hacía de las suyas. Una escapada en la que se metía, como tú bien has narrado también, en una categoría en la que corre mucho, es profesional, se metía Rafa Rodríguez del Super Freud también, corredor que ha militado en esta categoría de oro, y bueno, ganaba la carrera, pero en esa escapada viajaban dos de nuestros mejores corredores en este momento, Gonzalo Miranda y Antonio García, que el día anterior ganaba, y este día, en las Alquerías del Niño Perdido, recordemos carrera que el año pasado y el anterior había ganado Árvalo, pues en este caso Gonzalo Miranda quedaba segundo y Antonio García quedaba tercero. Ganaba el sábado y tercero hacia el domingo. Por equipos, la verdad es que barríamos en esta carrera. Y esto fue lo que pasó en junio, la verdad es que un junio sobresaliente. Pero ahora empezamos julio, y en julio, el siguiente fin de semana, el equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, en el trofeo memorial Abelar Trenzano, por allá por tierras catalanas, hacía segundo Antonio García, que estaba en un momento pletórico de forma, tercero hacía Gonzalo Miranda, se cambiaban las tornas respecto a la carrera de Alquerías, y Pascual Orengo, que ya empezaba en este mes, en este fabuloso mes de julio, pues a volver por los fueros que ya y en las actuaciones que tan brillantemente consiguió a principio de temporada, hacía séptimo en esta carrera. Siguiente fin de semana, el día 11 de julio, brillantemente Antonio García ganaba una de las etapas, la tercera etapa de la Vuelta a Ávila. En la cuarta etapa hacía el número 12 y se aseguraba la cuarta plaza en la general final de esta prestigiosa y gran Vuelta a Ávila. Finalmente, también a final de este mes, en el que Pascual Orengo ya estaba empezando a coger su puntito bueno de forma, Pascual Orengo, como ya os digo, ganaba escapado junto con otro corredor de la categoría, Juan de Dios González, al sprint en el trofeo Baix Penedès valedero y puntuable para la Copa Generalitat de Cataluña. También, la verdad es que una carrera de buen nivel, puntuable para la Challenge de la Copa de la Generalitat de Cataluña. Y así cerrábamos también un julio pues también casi también espectacular. Pero ahí no quedaba la cosa, porque ahora viene agosto. Agosto ha sido uno de los meses en los que en los últimos años no se ha corrido demasiado, pero este año el calendario pues mandaba que nuestro equipo, con la importancia que tiene en el ranking y bueno, la importancia que tiene en el ciclismo de esta categoría en toda España, pues hacía que se le multiplicasen las citas. Y bueno, al principio de este mes, Pascual Orengo también, en un gran momento de forma, hacía tercero en la carrera de El Martorell, una carrera de 84 kilómetros, un circuito en el que Pascual Orengo era batido pues solamente por dos corredores y corriendo solo. También el fin de semana siguiente participamos en la Vuelta a Toledo, donde Álvaro García, que ya empezaba después de su lesión pues a denotar unas muy buenas sensaciones y un buen momento de forma, hacía tercero en la segunda etapa, la de Casarrubios del Monte a Guadamur, en la Vuelta a Toledo. También teníamos corredores disputando la Challenge de la Comunidad Valenciana. Y en la prueba de Castalla, una prueba dura, para que os hagáis una idea, después de un recorrido de 100 kilómetros en el que se salvaban pues varias rampas en el polígono de Tibi, de cierta importancia se terminaba en Chorret de Catí. Y en esta carrera Pascual Orengo también nos regalaba un segundo puesto, subíamos al cajón en la segunda posición. La clasificación por equipos en esta carrera también era de la Universidad Politécnica Bancaja. En la montaña, Pascual Orengo también hacía tercero. Mejores por equipos, segundos en la clasificación general y terceros en la montaña. Al día siguiente, y esto era una carrera de la Challenge de la Comunidad Valenciana. Al día siguiente, Antonio García volvía pues a darnos una buena alegría, porque quedaba segundo en la carrera de Traiguera, en una carrera de 77 kilómetros, un circuito urbano que se rodaba una media superior a los 45 kilómetros a la hora. No podía con un corredor del Comunitat Valenciana, Sergio Casanova, un avezado sprinter y que bueno, era muy difícil batirlo. Pero Antonio García hacía segundo, tercero Pedro Gregori y séptimo Gonzalo Miranda. El mejor sub-23... un corredor de la UPV Bancaja, Pedro Gregori, y por equipos, otra vez, el UPV Bancaja, el mejor de todos ellos. Por allá por mitad de agosto, también en Jumilla, Antonio García quedaba segundo y solamente era batido por el ex corredor profesional también, Chimo Ortega. en la siguiente fin de semana. También una gran noticia para nosotros. La recuperación de Álvaro García es la mejor de las noticias que podemos tener respecto a este corredor. Pero otra gran noticia es que este corredor volvía a ganar una carrera. Esta vez era en el norte, en Mañaria, ganaba la carrera valedera para el torneo Euskaldun. Nos vamos acercando ya hasta el final, porque estábamos al final de agosto y en Zaragoza, en el trofeo El Corte Inglés, una carrera ya con mucha solera y tradición, nada más estábamos hablando de la 17ª edición. Y bueno, la verdad es que en esta carrera también muy buena participación, carrera controlada por la UPV Bancaja y el Comunidad Valenciana. En la escapada llegaban Chim Ortega, que conseguía batir a Álvaro García, que si el fin de semana anterior hacía primero, este fin de semana subía al cajón en el segundo de los peldaños. Gran carrera también de Pascual Orengo, que hacía el décimo, controlando y mirando por los intereses de Álvaro, y Pedro Gregori igualmente hacía el onceavo. Finalmente, el último de los éxitos que hemos tenido fue también a final de agosto, en la carrera de Les Alqueries. Gabriel Hernández ganaba, perdón, en la carrera de Alcalá de Chivert, Gabriel Hernández ganaba, y nuestro corredor Iván Díaz, que también de aquí pues nos congratulamos de que haya tenido una muy buena recuperación después de su durísima y su peligrosa caída a principio de temporada, hacía tercero en esta carrera. Antonio García hacía sexto y Pedro Gregori hacía quinto. Actualmente se está compitiendo en la Vuelta a Salamanca, donde Antonio García en la segunda de las etapas ha hecho sexto. Esta carrera termina mañana y en la próxima semana pues comentaremos, en el caso de que haya habido pues una muy buena participación y una muy buena clasificación por nuestra parte.
La verdad es que grandes triunfos nos acabas de narrar de los componentes del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia Bancaja en esas grandes citas del verano. Bueno, resumiendo un poquito y haciendo referencia ya al cómputo de la temporada hasta fecha 20 de agosto, he entrado en la web de la Real Federación Española de Ciclismo para valorar en sí toda la trayectoria de esta temporada del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia Bancaja. Estamos en la posición número 9, estamos en noveno lugar de un total de 50 equipos que han conseguido puntos dentro de las máximas carreras, de las máxima categoría en cuanto a la carrera de élites a nivel nacional, porque hay muchos más equipos que ni siquiera han conseguido ni un solo punto en estas categorías de estas carreras, estas carreras que son las de máximo nivel nacional, como digo. Ahora mismo la Universidad Politécnica de Valencia, como digo, está en el puesto número 9 con un total de 1.481 puntos, donde el primer equipo es Supermercados Freud con 2.851, Andalucía Cajasur, hay que decir que este está en el equipo profesionales, esta es su parte amateur con 2.729, luego el Comunidad Valenciana con 2.643, el Extremadura Espiu, que fue equipo profesional el año pasado, está en cuarta posición, con 1.957, el Acisa en quinta posición, Cueva El Soplao sexto, Caja Rural séptimo, Camargo octavo y luego nosotros, luego Universidad Politécnica de Valencia Bancaja. Para hacer una pequeña comparativa con respecto a la temporada majestuosa, la temporada pasada, el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja, quedó dentro del ranking de la Federación Española de Ciclismo a final de la temporada en quinta posición. Eso, recordando que con el exiguo presupuesto que tenemos y con la exigua infraestructura que dispone el equipo, es un auténtico exitazo. Pues este año estamos en novena posición, como digo, a fecha 20 de agosto, y aquí falta sumar la cantidad de puntos todavía que no se le han asignado al equipo hasta que se actualice este ranking, donde sin duda pues subiremos alguna posición, y con la disposición y nivel físico que cuentan los corredores de la plantilla de la Universidad Politécnica de Valencia Bancaja, seguro que vamos a final de temporada a estar por encima de esta novena posición. ¿Tú cómo valoras hasta ahora la temporada que está haciendo el equipo élite de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, Chon, ¿no?
Pues la verdad es que la primera parte andábamos ahí un poco preocupados, porque con la caída de Álvaro, Antonio, que no acababa de encontrar ese golpe de pedal y la mala suerte que le perseguía, no conseguía subirse nunca al cajón de lo más importante de las carreras. Entonces andamos un poco preocupados en que no pudiésemos tener el nivel que demostramos el año pasado. Pero la verdad es que junio, julio y agosto, yo creo que el año pasado no conseguimos ni la mitad del nivel que los corredores, el bloque sobre todo, y de las grandes individualidades que tenemos, pues hacer un final de temporada como el que estamos haciendo. Yo no sé si llegaremos a esa quinta plaza, pero la verdad es que yo creo que muy cerca vamos a estar, porque los corredores en este final de temporada están dando muy un rendimiento muy alto. Y bueno, la verdad es que está siendo un fin de temporada, creo que espectacular, como yo no había visto desde hacía mucho tiempo. El año pasado la temporada fue más regular, se fueron consiguiendo pues logros a lo largo de la temporada, pero la verdad es que este agosto, la verdad es que por decirlo así en términos coloquiales, se ha salido. Y bueno, pues septiembre también queda, y también quedan puntos por disputarse, y ya veremos, Pepe. Yo creo que la verdad es que la quinta plaza está muy difícil conseguirla por la importancia de los equipos que nos anteceden, y que muchos de ellos pues tienen estructuras profesionales, corredores, muchos de ellos es profesionales, y va a ser muy difícil pues optar a esa quinta plaza, pero vamos a limpiar ahí de ahí bastantes equipos, y yo creo que tres o cuatro, dos o tres puestos más arriba es posible que estemos al final de temporada.
Yo pienso que es un resultado también óptimo, si realmente al final se cumple este pronóstico, ya que esta temporada hemos partido con una plantilla mucho más exigua, y hemos metido a mucha gente joven de primer año en la categoría élite, y ni los técnicos ni los responsables del equipo pensábamos a estas alturas estar a este nivel. Desde aquí, como siempre, felicitar lo primero a los corredores, que son los que se dejan el esfuerzo, sudor, pundonor, siempre en nombre de la Universidad Politécnica de Valencia Bancaja en todas las carreteras nacionales. Y luego, como no, reconocer la buena labor que tanto técnicos como personal auxiliar están haciendo en pro de este equipo. Chapó por ellos, enhorabuena, y continuar con este proyecto que es ilusionante y maravilloso. Realmente, desde aquí, esperemos que los sponsors que están apoyando este equipo se den cuenta de la labor que se está haciendo y sean lo suficientemente capaces de poder, al menos, mantener la sponsorización que tienen hacia este equipo. Chuanlo, rápidamente, el equipo Ciclomaster, ¿qué es lo que ha hecho en esta fase veraniega?
Pues sí, después de correr la vuelta a Navarra, la verdad es que muchos de los corredores nos hemos tomado pues un respiro, y a lo mejor ya no hemos competido y no vamos a competir hasta la temporada que viene, pero Molly, que es el que ha continuado compitiendo, queremos destacar también la fabulosa quinta plaza que consiguió en el Campeonato de España, disputado en la localidad de Mieres y Pola de Lena. Y bueno, pues eso, queremos destacar la gran actuación, y desde aquí pues yo darle la enhorabuena porque se marchó solo a correr y sin ayuda de nadie, ahí hacer quinto, pues la verdad es que es un mérito muy grande. Y hace dos fines de semana en la carrera de Nules, hacía en una carrera la verdad muy llana y muy controlada por equipos que tienen sprinters, pues hacía tercero de la categoría, de su categoría, y tercero también de la general, también pues quiero darle aquí también la enhorabuena porque está corriendo solo y bueno, está consiguiendo pues eso, mantener el nivel que nuestro equipo tiene.
Realmente envidiable, envidiable el pundonor, el esfuerzo, sacrificio que pone cualquier componente de los equipos de la Universidad Politécnica de Valencia en todas y cada una de las carreras. Desde aquí también nuestra enhorabuena a este antiguo alumno de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, Chonlo, pues gracias por tu colaboración una semana más y, como no, te emplazamos para el próximo lunes.
Venga, un abrazo, hasta el lunes.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Después de estas gratas noticias de los equipos ciclistas de la Universidad Politécnica de Valencia, vamos a ver qué nos trae el pelotón internacional, estas noticias del colectivo profesional. Vicente, ¿cuáles son esas?
Bien, pues yo creo que antes de las noticias sería interesante, puesto que tras un largo y cálido verano y prácticamente 2 meses sin estar aquí en los micrófonos, pues han ocurrido muchísimas cosas desde el punto de vista deportivo, pues creo que lo interesante sería, antes que nada, el resaltar aquí y lo que todo aficionado al ciclismo, lógicamente, pudo ver y disfrutar, que fue el claro y apabullante, diría yo, por todo lo que tuvo en contra para conseguirlo, el triunfo de Alberto Contador en el Tour de Francia, que aunque en realidad, si hacemos un cómputo de todas las etapas, pues yo le daría el calificativo de bastante soso, excepto alguna de ellas en las cuales Alberto pues aprovechó para despegar e imponer su clase y sacarle el tiempo suficiente al americano Armstrong para conseguir al final llegar el primero a los Campos Elíseos en París. La verdad es que nos tuvo a todos bastante preocupados porque, bueno, incluso la etapa aquella que por un segundo, el cálculo maquiavélico, matemático que había hecho el amigo Armstrong de conseguir por lo menos vestirse un día de amarillo y que por un segundo no lo consiguió, con lo cual, después de lo que, en fin, maniobras que había hecho en la famosa etapa aquella que se quedó cortado Alberto y tal, pues bueno, muchos casi nos alegramos porque bueno, no nos pareció la estrategia que era más adecuada entre dos miembros de un mismo equipo y ahí ya se vio un poco las rencillas que iban a venir después. Bien digo que después del fallo aquel, pues la verdad es que fueron muy sosas las etapas, excepto en estas dos o tres ocasiones en las cuales Alberto vio que tenía posibilidad y bien, haciendo un perfecto cálculo de los kilómetros que quedaba la meta y tal, pues escapó y consiguió claramente el triunfo de etapa, ponerse de amarillo y demostrar que hoy por hoy una gran vuelta es el mejor que existe en el mundo. Bien, cerrado capítulo con el Tour de Francia, actualmente tenemos la, como todos sabéis, le está celebrándose la Vuelta a España. Esta Vuelta a España, que ha sido desde su principio también tanto atípica, hay gente que dice que se parece más al Tour que nunca, por lo agitada que está y, en fin, el hecho de que haya empezado en Holanda, que se hayan pasado 4 días en Holanda, que ahora viene por aquí. Digamos que parece que está muy, muy competida, incluso ciclistas como Cadel Evans, que venía aquí casi un poco a ponerse a punto para el Mundial, que venía un poquito así de a ver qué pasa, y de pronto se ha convertido a cierre de la etapa de ayer, pues se ha convertido en el líder, ¿no? Y realmente pues entonces hay que tenerlo en cuenta, y él mismo dice que no piensa abandonar, no piensa irse a las primeras de cambio, sino que piensa luchar por ese liderato. Lo que hemos visto hasta ahora, pues hemos visto que los favoritos, prácticamente los que eran, continúan siendo prácticamente alguno como Iván Basso, hasta ahora, que venía con una preparación muy específica para esta Vuelta a España. Parece ser que todavía no ha despuntado, aunque dicen que también es un ciclista que podía más. La desgracia de Samuel Sánchez, que realmente pues no gana tampoco para batacazos, aún así está continuando. O sea, está consiguiendo salir adelante en las etapas. De hecho, insisto, a cierre de la etapa de ayer, pues está tercero en la general, a 8 segundos. Cadel Evans, como hemos dicho, está el primero. Y segundo está Alejandro Valverde, a 2 segundos. Quiero decir, y después los otros favoritos están a escasos segundos. Con lo cual, el abanico está absolutamente abierto a cualquier resultado. Es muy pronto para saber o para vislumbrar qué es lo que puede pasar, pero sí es cierto que viendo el calendario de etapas, pues en este recorrido un tanto atípico que nos ha preparado la Vuelta a España para este año, el cual no se toca Pirineos, no se toca Cornisa Cantábrica, Lagos de Covadonga, todas estas cosas, es decir, que tenemos, pues aparte de la etapa holandesa, etapa mediterránea, con Valencia, Murcia, y luego Andalucía, y ya nos metemos en la etapa de Navacerrada, una contrarreloj de 28 kilómetros, más bien escasa, y yo creo que no va a decidir nada, y ya hemos llegado a Madrid. Entonces, claro, realmente es adivinar lo que puede pasar, realmente es súper arriesgado. Hasta que no lleguen las primeras etapas estas no vamos a poder decir nada. La etapa de ayer tampoco se llegó prácticamente en grupo. Se ve que las fuerzas todavía están bastante enteras en todo el mundo, pero realmente hay 3 o 4 días en Andalucía que, bien, son todas con mucha montaña, muchas de ellas finales en alto, y seguro que de ahí se van a ver ya muchas cosas. Y como se suele decir en este argot, no sabremos quién va a ganar, pero sí sabremos quién no va a ganar.
De todas formas, Vicente, a mí me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que yo he apreciado, lo que he visto hasta ahora en la Vuelta Ciclista a España. Para mí se parte con dos claros favoritos, porque la temporada, cada uno por una circunstancia distinta, la han centrado en esta Vuelta Ciclista a España, como son Alejandro Valverde y Samuel Sánchez. Y que ahora, después de las etapas que están ya pasando, Holanda, Bélgica, toda la Comunidad Valenciana, se incorporen para pelear por la general de la Vuelta Ciclista España corredores que venían simplemente a ponerse a punto para el Campeonato del Mundo, ¿no te da idea de que realmente a lo mejor o no han empezado todavía los grandes gallos, bueno, estos dos grandes gallos españoles que están preparados para esta gran cita, a despuntar? Porque la primera etapa de montaña después de la contrarreloj, ahí sí que se podía haber visto algo. No se vio nada, se vio que realmente, pues ahí Cúnego en los dos últimos kilómetros salió y pilló a Moncuti, que iba por delante escapado. Se hizo con la etapa, pero los demás, intentó Basso alguna escaramuza, no le salió bien, pero no se vio que se quedasen el pelotoncito de los escogidos, porque el pelotón al final que llegaron pues unos 15 o 20, muy juntitos, muy juntitos. Señal de que no se subieron a todo tren que deberían de subir, o que se tiene mucho respeto, con lo cual se están metiendo, como digo, por la lucha, otros que a lo mejor ya tenían que estar descartados, o a qué esperan.
Bien, pues la explicación que le veo yo, que es posible que, bueno, pueda estar equivocado, espero no estarlo, es con respecto a Samuel Sánchez. Está clarísimo que Samuel es una persona que va de menos a más, un ciclista que va de menos a más, que es consciente de que queda muchísima tela por cortar, que la llonganiza es muy larga, que decimos en Valencia, y luego he tenido la desgracia de tantas caídas, ¿no? Pero en el caso de Alejandro Valverde, yo, y esto es una cosa que no he leído en ningún sitio, tío, es una cábala mía. Alejandro tiene la espada de Damocles de que las vueltas largas pues no ha triunfado en ninguna, en todas ha tenido por una causa u otra, si han sido percances, han sido pájaras. El caso es que nunca ha brillado al nivel de su calidad y de las expectativas puestas en él. Entonces, este año, visto el desarrollo de la vuelta, las etapas que hay y tal, me da la sensación de que él básicamente lo que quiere es ganarla y tener más bien una regularidad, que no esa explosión de fuerza, ese casi a veces despilfarro de energías que hemos visto en otras vueltas, en otras competiciones, en las cuales parecía que iba muy sobrado y 7, 5, 10 días después pues tenía una pájara o pagaba algo. Entonces me da la sensación de que este año está corriendo con más cabeza, que está intentando estar ahí delante, es decir, que no le saquen minutos que luego sería muy difícil de recuperar, para, conforme evolucione la vuelta, pues él ir estudiando las posibilidades y si se encuentra con fuerzas, pues dar el hachazo, la escapada esa o coger. Esa es la sensación que me da a mí.
Vamos a ver si esto al final es evolución en la línea que tú dices, porque que ahora que Cadel Evans se suba al carro de los aspirantes, y si el hombre se pone clase, le sobra, nivel tiene y forma, pues ha venido aquí para ponerse a puntito para el Mundial, con lo cual, bueno, es un gallo duro, duro de pelar.
De todas maneras, una cosa, date cuenta que Cadel Evans ha demostrado él decía que no venía 100%, eso se vio en la contrarreloj, siendo un buen contrarrelojista que es, pues no brilló especialmente en la contrarreloj de Valencia. Pero sin embargo, hay muchas etapas, esta es una vuelta claramente, claramente diseñada para escaladores. Es decir, aquí es la típica vuelta, aquí hubiera venido contador y bueno, al segundo le podía meter 5 minutos fácilmente, porque hay muchísimas etapas en alto, finales en alto, aunque no son tan conocidas como estas de Pirineos y tal, pero cuando uno lee los finales en alto que hay, y además etapas con muchísimos puertos, con mucho desgaste, llevando un equipo decentito que te sepa llevar la carrera animada hasta el último, pues ahí si tienes clase de escalador, pegas un hachazo y más de un minuto metes fácilmente. Entonces, realmente Cadel Evans en estas situaciones siempre ha corrido un poco a la defensiva. Es decir, siempre ha sido un buen contrarrelojista y en la montaña se ha defendido, pero nunca ha sido un gallito atacando la montaña. Me había ido chupando rueda y después, pues, si había una posibilidad de hacer algo, pero tampoco se... No ha sido tampoco nunca en su trayectoria que yo recuerde un ciclista excesivamente combativo, explosivo, de espectáculo. No, ha sido un muy buen ciclista, tiene ya 32 años, pero no ha sido estos que dan gran espectáculo, aunque el rendimiento final sea bueno. Quiero decirte con esto que el desarrollo este... Si los demás están al nivel que tienen que estar, si Samuel va a más y estas cosas, yo creo que a Cadel Evans se lo van a poner muy difícil, ¿eh? Espero por el espectáculo, espero que sea así.
Ahí va yo. Lo importante es que haya espectáculo, que el ciclismo con los grandes ciclistas que tienen en nómina esta edición, que rindan y que la gente que aficionada al ciclismo disfrutemos, y los que no, ¿por qué no? También, ¿no? ¿Qué otras noticias tenemos, Vicente?
Bien, pues tenemos a nivel de equipos, se están configurando todos los equipos para la nueva temporada. Ya se decía que bueno, pues que a lo largo de esta Vuelta a España iba a haber el baile famoso de participantes en equipos ya consolidados y nuevos equipos. Entre las cosas más destacadas, pues ya parece ser que se sabe hasta el nombre del nuevo equipo que alrededor de Lance Armstrong se va a formar. Un equipo parece ser 100% con gente estadounidense, con patrocinadores de allí también, al cual se van el belga Brunel, se va Armstrong, y la intención que tienen es llevarse la máxima, se va el Heimer también, ya confirmado, y la intención que tienen es llevarse el máximo de gente de la Astana con ellos. Con lo cual, eso de Retruc lo que hace es que, aunque le han ofrecido 4 millones netos de euros, que ya es una cantidad respetable por temporada, mucho me parece, ya te digo, pero parece ser que es así, al amigo contador, pues claro, contador ve con un ojo así un poquito, digamos,
está mirando al talón, sí, por una, sí, parte, sí.
Pero con el otro ojo ve que lo que le ha pasado, es decir, le puede volver a pasar, quiere decir, puede volverse a encontrar con dinero, pero sin posibilidades, a lo mejor desde no correr la vuelta a Francia. Imaginemos que los franceses dicen que el Vinokurov, pues que no le dejan ir.
Sí, sí.
Y se encuentra este que el año que viene no puede hacer la Vuelta a España, la Vuelta a Francia. Pongamos que el que llegue Vinokurov, hasta ahora la verdad es que aquí en España pues el hombre no ha demostrado nada, pero bueno, veremos también el desarrollo de la Vuelta, como en qué condiciones está después de 2 años de sequía, de descanso forzoso. Pero bueno, también podía tener unas ciertas rencillas, teniendo en cuenta que Vinokurov es kazaco, que el Astana se hizo en principio alrededor de su figura. Entonces este hombre dice, bueno, pues yo qué hago aquí. Con un equipo que a lo mejor deja mucho que desear, porque claro, hay un momento en que por mucho que tiren de talón, si los americanos están llevando mucha gente, al final, gente de calidad, gente buena, pues igual se quedan cortos. Entonces sin un buen equipo hoy día es absolutamente imposible ganar, tal como están planeadas las grandes vueltas, ganar una vuelta. Con lo cual este se está planteando cambiarse de equipo. Y ahí es donde viene, ¿a dónde se va? Entonces, la movida que hay es, parece ser que una posibilidad sería el Quess de Pärn, en el cual, pues claro, estaríamos todos encantados, ¿no? Que Alberto Contador estuviera en el Quess de Pärn, incluido Alejandro Valverde, que podían ser complementarios. Pero también está la posibilidad, que se está hablando mucho últimamente, que el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, demostrado y vamos, dicho hasta la saciedad, aficionado al ciclismo que es, pues el hombre, con sus magníficos contactos que tiene, una de las ideas que lleva es formar un equipo de ciclismo. Un equipo, lógicamente, que si lo forma no iba a ser un equipo de chicha y nabo, podría ser un equipo ganador y por lo menos con suficiente presupuesto para afrontar lo más duro que venga. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está todavía un poco tierno, es decir, que para el año 2010 puede que todavía no esté eso bien cuajado. Y esa es la eterna duda que tiene Alberto Contador. O sea, que realmente movida sí que hay, ¿no? Y además una cosa positiva es que parece ser que no sé, por lo que se está hablando, dinero parece ser que sí que hay. Es decir, se habla, por ejemplo, el tema de Fernando Alonso, se habla del patrocinador nada menos que de Red Bull. Bueno, Red Bull invierte muchísimo dinero en Fórmula 1, automovilismo y tal. Y entonces, como decimos los aficionados, pues con un pellizquico de lo que invierte en automovilismo, hay un equipo de campanas de ciclismo.
Con cuatro ruedas del coche de Fernando Alonso tienen un equipo de ciclismo de campanillas.
Porque los ciclistas, pues somos así de modestos, digamos, en cuanto a monumentos. Bueno, pues eso está ahí, pero el hecho de que estén hablando, vamos, sobre el tema este es muy interesante. La casa Skoda también parece ser que pondría dinero y encima todos los coches que necesiten, hasta una casa de bicicletas también dice que no se sabe cuál es, pero también parece ser que pondría todo el material. Vamos, que es verdad que Fernando Alonso es un buen catalizador, pero bueno, que haya gente que esté, digamos, trayendo energías nuevas al mundo del ciclismo, pues yo lo veo muy positivo, ¿no? Muy, muy positivo.
Falta hace que hayan personas que se fijen en este mundo de las dos ruedas sin motor del ciclismo.
O sea que
aunque sean otros deportistas como Fernando Alonso, por la amistad que tiene con Alberto Contador y por, sabemos, la afición que le une también a este maravilloso deporte, pero yo creo que el ciclismo ha pasado una época por el desierto y necesita revitalizarse, necesita la ayuda de muchas partes de esta sociedad y sobre todo pues que los valores que el ciclismo siempre ha dado y que sigue dando, que la sociedad los reconozca nuevamente como lo que son, estos valores de sacrificio, heroicidad, tenacidad, constancia, que pocos deportes como el ciclismo son ejemplo de ir poner todo lo que el hombre, el ser humano, es capaz de dar para mejorar en su trayectoria deportiva. Yo creo que la sociedad, al menos al ciclismo, le debe eso, que en los momentos malos, lo que está pasando, que unos u otros se fijen aquellos que tienen capacidad de echarle una mano y levantar y poner al ciclismo donde realmente estaba y debe de estar. Esperemos que esto cuaje y vaya adelante.
Muy bien, pues nada, eso es básicamente lo que tenemos y vamos a continuar en los próximos programas pues de seguimiento de cerca de todos estos asuntos.
Perfecto, continuamos.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vicente, muchos compañeros me han comentado que echan en falta esa sección tuya querida, estimada y valorada por muchos, que es la bicicleta compañera de viaje, que sin duda es la bicicleta, pero con un punto de vista con mucho amor.
Sí, realmente sí. Los resultados como aquel, seguro que podían ser mejores, pero desde luego el ánimo, la intención, la voluntad y el corazón al 100%, eso te lo puedo asegurar. Vamos a empezar el curso pues con una cosa que en cuanto al ciclista urbano, ciclista de todos los días, este que aparte de hacer deporte pues también le gusta utilizar la bicicleta como medio de locomoción, como un transporte que te da una movilidad que aparte de ser sostenible es una movilidad ágil, fluida, saludable. Yo le veo todo ventajas, excepto lógicamente pues que hay que llevar cuidado y bueno, pues no hay que, digamos, perder de vista que es una actividad que si no se controla al máximo, pues puedes tener algún accidente, puedes tener alguna caída, alguna cosa de esas, como por otra parte sabemos todos los que subimos en bicicleta, ¿no? Pero bueno, eso no hace falta que lo destaquemos. El caso es que este verano, los que no hemos salido todo el verano de por ahí, que hemos estado yendo y viniendo, que hemos frecuentado, digamos, la ciudad, pues hemos vivido y hemos sufrido también pues esa al parecer interminable sucesión de obras en las calles y aceras de Valencia, que parece ser que nuestro ayuntamiento ha aprovechado a tope las posibilidades del famoso Plan E. Llegamos a entonces en esto a lo que nos interesa, y es lo que a los ciclistas nos toca, los carriles bici. Gran parte de la remodelación que se está haciendo pues afecta también a los carriles bici, los cuales se está ampliando la red, con polémica incluida, por cierto, porque por primera vez en bastante tiempo se están remodelando, digamos, la configuración de las calles, entendida configuración, pongamos, pues con el número de viales que hay en cada calle, o el sistema de aparcamiento de los coches, con el fin de habilitar donde no había un carril bici, que por cierto en algunos casos es un carril segregado, cosa que yo alabo desde aquí, y eliminando o bien un carril bici un carril de circulación de vehículos o eliminando la posibilidad, y ahí es donde ha habido más de un problema, de la famosa doble fila, porque obviamente, claro, si dejas paso para que no quepa más que un coche, pues la doble fila se elimina. Entonces, ya digo, con polémica incluida en cuanto a esto, ¿no? Lo importante de todas estas cosas es, al final de todo esto, cómo va a quedar articulada la red esta. Sabéis que desde estos micrófonos hemos sido muy críticos siempre con el gastar por gastar en cuanto a carril bici para al final tener unos resultados en los cuales no existía un entrelazamiento lógico y racional de las viales, o sea, de los carriles bici, para la persona que está utilizándolos, no como, digamos, un paseíto, no como un divertimento, sino como un medio auténtico de desplazamiento, el cual, pues bueno, tiene un itinerario que cumplir y le gusta, obviamente, adaptándolo, porque no puede haber en cada calle no puede haber un carril bici, eso es evidente, pero sí que debería de haber unos itinerarios alternativos a la calle que tú teóricamente cogerías si fueses, imagínate, en una moto o en un coche, que exista un itinerario alternativo real significa que no te pegue la vuelta y hagas el 50% más de kilómetros que si fueses en vehículo motorizado, para ese desplazamiento. Y esa es la clave. La clave es que las ciudades, igual que los urbanistas, cuando diseñan las calles, la circulación, pues tienen en cuenta miles de factores, todos metidos por ordenador y tal, para que la circulación sea fluida, para que no haya atascos, para que la gente vaya. Bueno, pues en cierta manera también se tenían que diseñar los carriles bici, el trazado, no solo en función de la calle que cabe, la que no cabe, la que tengo que hacer, la que me da más molestias, la que menos, sino también en la, digamos, la racionalidad que para el uso ciclista está de esos viales. Porque de esa racionalidad se va a derivar al final el mayor o menor uso que hagamos los ciclistas de esos viales. Ese mayor o menor uso va también a desembocar en que tengan éxito, sean más utilizados, sean más respetados, más conocidos, y al final de todo esto es lo que va haciendo el ovillo, va haciendo la madeja, y al final es lo que tiene, al final, un método de transporte en una ciudad es lo que al final tiene éxito o no tiene éxito. Es decir, si se gasta el dinero y al final no se le saca un rendimiento en cuanto al dinero invertido, la gente que utiliza esos carriles bici, pues estamos pensando que, por mucho que sea el plan E o el plan J, se está tirando el dinero. Y eso es la gran incógnita que hoy día todavía se cierne sobre el esquema futuro o el esquema definitivo, digamos, que tengamos en cuanto a la circulación en Valencia. Como detalles, os diré una serie de cosas que a mí particularmente no me han gustado, porque es aquello de ya no es empezar la casa por la ventana o por el tejado, sino tirar la casa antes de haber hecho la nueva. Es decir, la famosa penetración de la Vía Augusta, de las cuales aquí hemos hablado en varias ocasiones, hemos hecho recorridos, digamos, pormenorizados de esa entrada, con sus ventajas, desventajas, dónde estaba bien, dónde estaba mal. En los últimos años, recordar que para la entrada en Valencia se logró que el ayuntamiento pusiese unos postes con señalización, en el cual ponía en azul perfectamente puesto una flecha carril bici. Bueno, pues en la zona antigua de Valencia, estamos hablando por la calle de, atraviesa la calle San Vicente, la calle Adresadores, toda esta zona, para la calle del hospital, pues ahí había unos señales de estas, y ahora, conforme han empezado las obras estas, pues por arte de Billy Troque, un día pasé yo, vi que uno no estaba, pero es que me fui al siguiente y tampoco estaba. Es decir, que los han eliminado. Entonces, sin haber hecho todavía la articulación definitiva y, por descontado, sin haber acabado las obras de lo que están haciendo, resulta que esos carteles, que se gastó un dinero en ellos y se puso, ya se han quitado. Entonces, son cosas de estas que yo, francamente, no entiendo. Ya veremos al final en qué acaba, ¿eh? Pero realmente, si empezamos así, como aquel dice, mal vamos. Y luego hay una cosa que es definitiva, y es que ahora que se está gastando mucho dinero en todo esto, ahora es más necesario que nunca una política de comunicación, una política informativa de divulgación hacia el ciudadano, tanto al ciclista como al peatón, de lo que se está haciendo con esos cables bici, de cuál es la finalidad de esos cables bici, que esos cables bici no están hechos ni para molestar al ciudadano de a pie, ni para que se saquen fotos, ni para quedar bonito. Se deberían de estar haciendo siguiendo una política, digamos, coherente de transporte, pues eso, lo que suele decir, eso que está tan manido, ¿no? Transporte sostenible, de limitar unos elementos de tráfico para sustituirlos por otros que son menos agresivos, que son más saludables, más silenciosos, todas estas cosas, pero es que eso hay que decirlo, hay que publicitarlo, y tantísima publicidad institucional como se hace en este país, tantísima que no se hace, pues yo creo que parte de esa institucional se podía dedicar a estas cosas, con lo cual el ciudadano valoraría más el dinero que está invirtiendo en eso, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus fines, qué es lo que se persigue, los beneficios, y al final conseguiríamos que todo el mundo pues conviviéramos mejor, que se respetasen más esos carriles bici, que el ciclista pudiera ir por ellos más tranquilo. En fin, es un cúmulo de cosas que yo realmente creo que hasta ahora es la asignatura pendiente de la ciudad de Valencia.
Por supuesto. Yo estaba pensando mientras estabas dando estas ideas o estas noticias de lo que está sucediendo en la ciudad de Valencia. Digo, mira, a ver si el tema de la crisis va a beneficiar al colectivo de ciclistas urbanos.
Sí, sí.
Al final, cuando somos pobres, es cuando realmente se va a invertir para que realmente la ciudad sea habitable. Porque lo que hay que pensar, o al menos eso es lo que creo que el sentido común debe de dictar, que la ciudad debe ser primero para el peatón, después para el ciclista, luego para los distintos medios motorizados. Pero además, en ese orden, cuando la sociedad española y valenciana nadaba en la abundancia, resulta que por H o por B no se podía hacer. Cuando hablábamos con los distintos responsables políticos, todo era decir que ideas más buenas aportábamos, pero no había ninguna solución práctica sobre el terreno. Y a ver si ahora se ve que para fomentar un poquito de empleo aquí y allá, se ve que las obras de rango menor, como son los carriles bici, debe ser la solución. Oye, pues bienvenido los carriles bici, nunca la crisis, por supuesto.
Y sobre todo indico otra vez que el dinero que se invierta bien. Y la gente, que seamos conscientes de que por mucho plane que sea, es un dinero que al final hay que pagar, y tiene que tener sus fines y sus beneficios.
Pues, Vicente, esperábamos con ansia esta sección y seguimos esperándola la semana próxima.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Bueno, Vicente, tocando un tema con ya que estamos en la actualidad con la Vuelta Ciclista a España, estos anuncios que van sobre impreso en la imagen, me llama la atención que además creo que lo veo una vez por etapa, no sé si lo emitirán una más de una vez, que es que el RACE, el Relato Medio Club de España, está ofertando al colectivo ciclista seguros para bicicletas por 50 euros al año. Entonces, vamos a ver, yo creo que el RACE le está haciendo una competencia feroz a todas las federaciones territoriales de ciclismo, porque el argumento principal que las federaciones de ciclismo tienen para acoger a los cicloturistas, porque hay que decir que todo el ciclista que compite debe de estar federado, pero todo el ciclista que está haciendo una práctica de este deporte a nivel cicloturista no tiene por qué estar federado. Sí que le aconsejan que es muy positivo por el tema de que tiene un seguro médico, de responsabilidad civil e incluso de defensa jurídica. Y yo tenía entendido que al menos la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana hace un año o dos o tres que esta defensa jurídica no la han quitado. Eso sí, no han bajado el precio de la licencia federativa, pero ese servicio que sí que disponíamos hace años no lo han quitado. Entonces, con esta oferta que hace el RACE, ¿tú crees, Vicente, que va a hacer un daño importante a las federaciones para conseguir aumentar el número de licencias? Porque, claro, la base fundamental, como digo y repito, era esa. Y si cada vez los servicios de esos de estos seguros se van reduciendo y el RACE dice, mira, tienes esto y una serie de coberturas mucho mayor que lo que te ofrece tu federación, ¿tú qué harías?
Pues esto yo, a bote pronto, lo que veo es que nos están haciendo un favor. ¿En qué aspecto? Que esto va a mover el gallinero, que estoy convencido que ahora a partir de septiembre, cuando la gente ya volvemos de vacaciones, empezamos a meternos en los foros de internet, empezamos a hablar de todas estas cosas, realmente estoy convencido de que esto vaya más y se tendrán que poner las pilas las federaciones porque si no, algo va a pasar.
Bueno, este es un tema que lo adelantamos esta semana para que quede candente. Penséis en sobre el tema y profundizaremos la semana próxima. Hasta aquí el programa de hoy. Recordar rápidamente que la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tiene prevista su salida el próximo sábado con destino a Villar del Arzobispo, hora de salida 8 de la mañana, desde la avenida de Los Naranjos, punto de encuentro habitual, con un total de 120 kilómetros. Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no, a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Por favor, no nos falléis.
Todo ciclismo.
Ser felices. To the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 19.